Ciencia, innovación, tecnología. UJAT Conciencia. UJAT Conciencia. El espacio de divulgación a través de las voces de sus protagonistas. Iniciamos.
¿Qué tal, amigos y amigas de UJAT Conciencia? Bienvenidos este día. Les saluda en ausencia de Rafa Angulo, el titular de este programa, Francisco Valencia. Y pues los invitamos para que nos acompañe durante esta hora de información de la ciencia, la tecnología y la innovación. Recuerde que este programa se transmite por el 107.3 de su frecuencia modulada. También puede escucharnos por internet en www.ujat.radio.mx. Y puedes seguirnos en las redes sociales, en la página en Facebook como UJAT Conciencia y en la fanpage de esta emisora como Voz Universitaria guión Radio UJAT. También le damos el teléfono para el que quiera marcar a la extensión del número 358-1500, extensión 6180, para que se comunique con nosotros. Y 6179, es aquí donde estamos en la cabina, 6180 también es de parte de radio. Bien, también quiero saludar y recibir en este programa a la maestra Calíope Bastar. Bienvenida, maestra.
Hola, buenos días.
Nos va a apoyar hoy en la conducción, en ausencia de Rafa Angulo también, de parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación. Y para iniciar entonces con esta primera sección, para saber conciencia, vamos a ver.
Para saber conciencia.
Enviamos un saludo también a nuestros amigos del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco, quienes de parte de ellos está con nosotros el licenciado Moisés Gutiérrez Sampaio, investigador asociado del Colegio de la Frontera Sur, Villahermosa, Tabasco, Cali, que en esta ocasión nos va a platicar, fíjate, acerca de las diferencias de las políticas públicas forestales entre Tabasco y Chiapas. Le damos la bienvenida, licenciado.
Sí, muy buenos días, le agradezco la invitación y creo que es un buen medio para poder difundir un poco la investigación que estamos realizando en el Colegio de la Frontera Sur. No nada más soy yo, sino que es todo un equipo de trabajo. En este sentido, nosotros estamos en un proyecto que se llama Cambio Climático y su influencia en la Cuenca Usumacinta. Entonces, decidimos, la doctora Dora y yo, en conjunto con el doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, hacer un artículo que hablara sobre las diferencias de las políticas públicas forestales tanto en Tabasco como en Chiapas, porque como sabemos compartimos la cuenca Usumacinta o la gran cuenca que es Usumacinta-Grijalva. ¿Qué podemos decir sobre este trabajo? Pues que así de manera tajante las políticas públicas forestales en ambos estados han sido distintas, pero a la vez creo que si lo vemos desde una perspectiva amplia, el resultado ha sido la misma, catastrófica, porque mientras un estado sí propone políticas públicas, se supone que para garantizar y resguardar un poco la flora y fauna de su territorio, al fin y al cabo termina siendo degradada. Mientras que otro como es Tabasco, que sus políticas han sido muy, muy, muy endebles, pues también, hasta el día de hoy creo que nos queda como el 2-3% de selva virgen. Claro. Entonces ha sido...
Específicamente ustedes van a trabajar, o trabajaron más bien, en un periodo de más o menos 30 años, un poquito más, de 1947 a 1982 en ambos estados.
Sí,
así es. En los gobiernos de ambos estados.
Así es, aunque... La investigación es hasta el 2016. Decidimos hacer un corte temporal de 1947 a 1982 porque consideramos de que es una etapa en la que, por un lado, las políticas forestales no se estudiaban en México, hablando a nivel nacional, y otra porque es un proceso que hay entre, o al menos en Tabasco, entre la gran producción platanera, el decaimiento y la decadencia, perdón, y también la otra etapa que es el inicio de la explotación petrolera. Entonces, por eso decidimos abordar este tiempo, aunque la investigación sigue en curso y va a llegar hasta más o menos la época actual.
Sí. ¿Cómo surge la idea de este proyecto?
Bueno, es un proyecto financiado por CONACYT y propuesto por varios investigadores que desconozco quiénes son, porque en realidad yo soy adjunto, pues, pero es del Colegio de la Frontera Sur. Entonces se manda, se aprueba y ya es financiado por CONACYT para hacer este tipo de estudio que ya les comentaba anteriormente.
Entonces sí hay diferencias entre estos dos estados respecto a las políticas públicas forestales.
Sí.
¿Cuáles serían esas diferencias?
Por ejemplo, en Chiapas, desde 1940-50, se ha hablado sobre una conciencia de conservación, de resguardo, se han creado viveros, jardines botánicos, se han implementado planes para mitigar los incendios forestales. Por ejemplo, de eso podría hablar. Uh-huh. Ahora, en Tabasco no encontramos, o al menos en los informes de gobierno, no encontramos que hablara sobre la prevención de incendios forestales. Se crearon viveros, pero los viveros fueron más para producción de plantas frutales, de plantas comerciales, para reforestar en esto. El gobierno tenía una visión de que sembrando plantas forestales, plantas comerciales y frutales, con eso estaba reforestando. Es decir, no había como una planeación o no tenían una conciencia de qué cosa era reforestar y recuperar el territorio de selva y bosque que se había perdido. Sin embargo, en Chiapas sí hubo eso. Pero aunque le digo, al fin de cuentas han sido dos estados que han sufrido esta debacle, ¿no?
La devastación de árboles
y de también de animales, por obvio, todo lo que desencadena, uh-huh. Contaminación y va más allá. Aunque le tengo que advertir de que yo no soy un experto en esto, porque yo soy licenciado en historia, pero me he estado nutriendo, uh-huh, un poco de información sobre este asunto.
¿Tú consideras que este proyecto va a tener un impacto en, como decías, ¿no?, en el área tanto de Chiapas como de Tabasco? ¿Cómo crees tú que podría crecer este proyecto? ¿Cómo podríamos integrar a lo mejor a la sociedad para que siga apoyando, para que tenga esta conciencia de la importancia de la selva?
Sí, yo creo que un plan así que se debe de hacer es una difusión de lo que se logra obtener de estos artículos, de la investigación en general, tratar de hacerlo llegar a las masas, al pueblo, mediante un lenguaje apropiado donde la gente pueda entender, y también se puedan hacer planes con los gobiernos municipales, estatales, en las comunidades, se puedan llevar estos proyectos, ¿no?, ya con los resultados que se dan, y planear de qué manera, tanto en una comunidad muy pequeña, se pueden empezar a reforestar, se pueden empezar a cuidar las plantas, porque no es nada más reforestar por reforestar, sino desde una palabra propia, yo
darle
podría decir,
¿no?,
sí, pero también sembrar plantas que eran nativas de aquí, endémicas. Uh-huh. Entonces, yo creo que eso sería parte de lo que debemos de hacer para que se pueda mitigar un poco lo que estamos sufriendo.
Claro. Entonces, básicamente, ustedes están basando en los planes de desarrollo de los gobiernos de los estados para recabar información, o tienen algún otro herramienta.
Fuente.
¿Otra fuente?
Sí, nuestras fuentes son documentales. En este caso, estamos recurriendo a los informes de gobierno, también a los planes estatales de desarrollo, uh-huh, a los planes sectoriales. Todo esto ha sido nuestra fuente, pero también tenemos que contrastarla con artículos y con trabajos ya de investigadores que, uh-huh, que han trabajado estos temas.
Bueno, ¿qué te parece si de esto nos platicas después de que regresemos un corte promocional, Cali? Vamos a un corte y regresamos.
Escuchas UJAT Conciencia. Teléfono en cabina 312-9185. Continuamos.
Bien, amigos y amigas, qué bueno que siguen acompañándonos aquí en UJAT Conciencia. Pues estábamos platicando en esta primera sección de Para Saber Conciencia con el licenciado Moisés Gutiérrez Sampaio, investigador asociado del Colegio de la Frontera Sur, Villahermosa, Tabasco, acerca de las diferencias de las políticas públicas forestales entre Tabasco y Chiapas. Es una investigación multidisciplinaria, él es licenciado en Historia y pues ya nos comentó que esta investigación básicamente se basa en la metodología que utilizaron, fue historia comparada precisamente a partir de la recolección y digitalización de los informes de gobiernos estatales complementado con fuentes secundarias. ¿Qué es lo que nos estabas platicando antes de ir al corte?
Por supuesto, y como te comento, esta investigación multidisciplinaria creo que debe de ser abordada desde diferentes perspectivas, porque yo lo estoy abordando de la historia, pero también puede venir uh-huh, un botánico, por ejemplo, a hablar sobre los viveros y los jardines botánicos, que es algo interesante que no se da aquí en Tabasco. En Tabasco, hasta donde yo sé, solamente hay un jardín botánico y está en una propiedad privada, no es propuesta por el gobierno del estado, ni por el gobierno municipal, ni por ninguna otra autoridad. Entonces yo creo que las políticas en el estado de Tabasco deben de estar orientadas y reforzadas para la conservación tanto de la flora, si conservas el medio donde viven insectos y diferentes animales, entonces estás protegiendo toda la flora y fauna del estado, de una región. Algo interesante es que Chiapas tiene uno de los jardines botánicos, bueno, entrando un poco en tema de lo que se habla en este artículo, porque se dividen en tres partes, perdón, antes de decir de jardines botánicos, se divide en incendios forestales, en viveros o jardines botánicos, y también estamos hablando sobre la deforestación y reforestación. Pero bueno, lo que nosotros logramos encontrar en los informes de gobierno es que Chiapas tiene un jardín botánico desde 1949 y sigue vigente hasta el día de hoy. ¿Y para qué sirve un jardín botánico? Pues en ese espacio se logra conservar plantas que quizá están en peligro de extinción o quizá no lo estén, pero son endémicas del uh-huh, estado, y qué bueno que se protejan y se puedan más adelante difundir, entregar para sembrar en las regiones donde originalmente estaban. Y como comento, en Tabasco no tenemos eso. Hubo una propuesta en 1968 cuando se iba a inaugurar el Parque Museo La Venta. Entonces, en esa área se pretendía hacer un jardín botánico, que nada más se quedó en una propuesta y no se concretó.
Y por lo menos para que las nuevas generaciones conozcan, ¿no?, esas plantas, claro, y quizás ya no las vean, como dices, en el campo, pero pues sí que vayan a un lugar en donde pues las tengan resguardadas.
Claro, y también estos jardines sirven como reproductores. Como un vivero, también pueden tener adjunto un vivero donde se puedan ir reproduciendo, y como les comento, también pueden servir para la reforestación.
Muy bien, bueno, pues también en los resultados de la investigación de las políticas forestales, en ambas entidades fueron diferentes, nos comentabas, ¿no? En Tabasco fue más agresiva, se buscó en aquellos años hacer producir el campo y la ganadería a costa de la degradación de la selva. Mientras tanto, en Chiapas, los gobiernos estatales promovieron el cuidado y el aprovechamiento racional. ¿Esto a qué se deberá? Porque estamos, somos estados que estamos, pues somos, estamos juntitos, ¿no? Somos casi hermanos. ¿Y por qué tenemos diferencias en ese sentido, no?
Sí, lo que yo puedo opinar sobre esto es que el gobierno del estado en la época en la que estamos, de 1947 a 1982, estaba buscando compensar esa debacle económica que había en el estado. Entonces trataba de introducir la ganadería extensiva, las plantaciones forestales, frutales, comerciales y frutales en el territorio. Entonces, así, hay citas donde dicen de que sí está muy bien la selva y toda la naturaleza, pero que no comparten o no pueden compartir territorio. Entonces tienen que deforestar, porque es mejor que haya alimento y haya una buena economía a que tengamos una buena naturaleza. O sea, son maneras de
pensar. Se privilegia la economía en...
Así es, sí, hubo un
de la naturaleza.
Sí, ante la naturaleza, de la selva. O sea, se tiene que deforestar, se dijo, se tiene que deforestar para que hayan extensiones ganaderas y hayan plantaciones forestales, que de esta manera el estado va a poder subsistir y va a aportar granos como maíz, frijol, sorgo, por ejemplo, para la población. Entonces, eso es una justificación para decir por qué se deforestó. Entonces, como en la historia se menciona que hay que entender el espacio, ¿no? Hay que entenderlo, era manera de pensar de ese tiempo, pero el día de hoy estamos viviendo el rezago, ¿no?
Las consecuencias
de lo que se hizo anteriormente. Entonces, para eso nos sirve la historia, para saber qué cosas se hizo, qué se hizo mal y de qué manera nosotros podemos corregirlo o podemos mitigar. Y ahora, en Chiapas sucede que su territorio es más amplio y también no todo el territorio es apto para la siembra. Entonces, supongo que también por ese lado el gobierno y por... No sé hasta qué punto el gobernante de la época sí tenía conciencia sobre la naturaleza, porque sí, por ejemplo, Manuel Velasco Suárez, que es el papá del actual gobernador, hablaba sobre la concientización. Entonces trataban de trabajar con niños de la educación básica para que hicieran conciencia de que más adelante, por ejemplo, quemar no es algo sano, porque al fin y al cabo se termina quemando a veces más territorio de lo que se necesita para la siembra. Entonces cosas así se dan en este trabajo. Uh-huh. Es lo que se puede ver.
¿Faltarían más políticas públicas entonces en Tabasco para proteger los árboles, para que ya no se siga desforestando?
Sí, aunque estamos, te comentaba hace rato, entre el 2 o el 3% ya de selva virgen, ya no es mucho, pero creo que sí se necesita un trabajo arduo para la
reforestar,
reforestar, sí. pero creo que aquí es donde entran todas las ciencias también hacer un pronunciamiento, ¿no?, para la universidad que haga algún plan, porque tiene, por ejemplo, ciencias biológicas. Entonces,
investigadores de las diferentes divisiones.
Sí, entonces pueden trabajar en esto. Creo que sí tienen viveros y todo. Entonces se pueden hacer planes para que esos viveros funcionen y sean repartidos para reforestar territorio. Aunque es un trabajo arduo, pues, porque ya la cultura también es algo que se debe de trabajar. Entonces ahí entra la sociología, las ciencias sociales y todo. Entonces, digo, es un campo multidisciplinario que se debe de...
Entonces, ¿esta investigación ya la podemos encontrar en algunos artículos, me decías? ¿O todavía están por publicarse?
Está en revisión.
Ajá.
Se lo enviamos a otros doctores de allí mismo, del Colegio de la Frontera Sur, como a la doctora Sara Mesa Jurado, al doctor Miguel Ángel Díaz Pereira, que es historiador, la doctora es bióloga. Entonces ellos están revisándolo para ver las perspectivas y checar que salga un buen artículo y después ser publicado quizá en la revista de la Universidad Popular de La Chontalpa, que tiene sobre investigación.
Durante la pausa hablabas de la importancia de la difusión, sí, de este tipo de proyectos y de hacer saber a la comunidad la importancia, ¿no? Lo que estamos generando por la conciencia que no tenemos, ¿no?
Así es. Creo que cualquier trabajo de investigación que se haga no se debe de quedar o se debe de encumbrar allí en su en su lugar, pues, sino que todo trabajo de investigación, por muy sofisticada que sea, creo que se debe hacer un escrito, se debe ir a la radio, a la televisión o en un periódico para que la población conozca cuáles son los resultados.
¿Y qué estrategias van a ustedes aplicar para este proyecto?
Por ejemplo, esta sería una, ¿no?, de venir a hablar, no sé, mandar una nota a un periódico a ver si nos las quiere publicar o publicarlo en alguna gaceta, también enviarlo a la UJAT quizá para que nos los difunda. Y el trabajo final, yo he comentado de que también debe de ser puesto a disposición de todos, tanto en medios digitales, ¿no?
Claro.
También en Facebook.
Hablabas de un equipo de trabajo.
Sí.
¿Cómo se conforma tu equipo de trabajo?
Sí, está coordinado, por la doctora Azara Mesa Jurado, por el doctor Miguel Ángel Díaz Pereira y la doctora Doraelia Ramos Muñoz. Y también somos parte, una compañera que estudia historia, que es Viviana Ravelo Ábalos, y yo, Moisés Gutiérrez.
¿Todos historiadores?
No, el doctor Miguel Ángel, mi compañera Viviana y yo, sí. La doctora Azara es bióloga, y la doctora Dora es ingeniera, pero también ahora tiene un posgrado.
¿Todos en están sociales en el Colegio de la Frontera Sur?
Sí, excepto Viviana y yo, que somos adjuntos. Somos como externos, pues, del colegio, porque todavía estamos trabajando en eso. Somos egresados de aquí, de la UJAT. Seguimos siendo juchimanes.
Pues muy interesante esta plática con el licenciado Moisés Gutiérrez Sampaio, investigador asociado del Colegio de la Frontera Sur de Villahermosa, Tabasco, que nos platicó acerca de las diferencias de las políticas públicas forestales entre Tabasco y Chiapas. Muchísimas gracias por haber estado en este espacio.
No, muchas gracias a ustedes por haber.
Esperamos contar con su presencia nuevamente.
UJAT Conciencia es el programa de divulgación de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación para Radio UJAT. Thank you.